A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Hoy, como siempre, en vivo, aquí en FM Radio Amadeus 91.1, 22 de octubre del año 2025. ¿Cómo avanza el año? Terriblemente. Ya falta muy poco para terminarlo. Estamos en nuestro capítulo 217, en la quinta temporada de Segunda Convocatoria y en el noveno año desde la creación del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Siendo las 19.04, con una temperatura super primaveral, 24 grados 8 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Rápidamente paso a saludar a los compañeros presentes aquí en el estudio central de la radio. Primero, a la distancia, a nuestro amigo y decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, el doctor Héctor Hugo Bregman. Y ya de paso lo voy a saludar al doctor Hugo Leonidas Milione, porque no va a estar presente, así que le mandamos un saludo también a la distancia. Los que estamos aquí presentes, vamos por estricto orden alfabético para no tener problemas de cartel. Doctor Gustavo Alejandro Griffi, ¿cómo le va?
Bien, ¿y usted cómo anda? ¿Cómo
ansioso. Anda
en la previa de...
Ansioso. Muy ansioso. Más porque lo tengo delante de Ricardo, que me está mirando mal y me pone más ansioso.
La previa de su gesta deportiva.
Lo hacíamos en el Maracaná, Jorge. Gritando ahí en la zunga.
No sé qué temperatura estará haciendo
en Río. Yo creo que si el doctor llega a estar en zunga en el Maracaná, los dos equipos se dan la vuelta y lo miran.
Mientras mire el arquero visitante, no hay problema.
Claro.
O local, mejor dicho.
Local, visitante no.
Por favor. Bueno, doctor Griffi, está Señor. Contento, ¿no? ¿Rompieron la racha?
Estamos bien, sí. Yo estoy tranquilo.
Rompieron la racha antes de que le rompan otra cosa. Pero bueno, vayamos a los medios de contacto con el foro.
Usted sabe igual que lo mío es el tenis.
A los medios de contacto con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. ¿Los tiene
ahí vamos, ahí? Sí, señor. Bueno, nuestra página web, www.forodeabogadosph.com.ar. Nuestro mail, forodeabogadosph@gmail.com. Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Instagram y X, @forodeabogadosph. Y vamos con los medios de contacto para la radio, 4300-0114 y el 50-31-9801.
Muy bien, ¿el WhatsApp lo dimos?
No lo dimos, pero bueno, usted sabe que eso no lo tengo a
mano. 11-23-95-1992.
Muy bien, ya se presentó, doctor Alfredo Eduardo Gariglia. ¿Cómo le va? ¿Bien?
No, muy bien, muy bien.
¿Todo bien? ¿Los campos?
Sí, sí. Las macetas estaban complicadas esta semana.
¿Sí?
Sí, sí, mucho yuyo. Así que bueno.
Hay que trabajar.
Pasamos de campo a maceta.
Hay que trabajar un poco más.
Un cambio drástico.
Hay que trabajar un poco más. Y ahora, después del domingo, no sabe la que viene.
Con eso va a pagar menos impuestos, doctor.
Así es.
Con las macetas paga un poquito menos.
Nos pueden escuchar también a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Allí van a encontrar una solapa o pestaña dentro de esa página web de nuestro programa, de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal. Pasadita las 20, Ricardo Piñero, a quien saludamos a través del vidrio de la pecera, que hace posible que estemos al aire como todos los miércoles aquí en vivo de 19 a 20 horas, va a colgar, esta vez sí, porque la semana pasada se olvidó, decía de pasada las 20 horas, el programa en su versión auditiva. Si además quieren ver la versión audiovisual, lo van a hacer entre mañana y pasado a través del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, cuando nuestra community manager Morena Drago Hansen ponga el programa en el canal de YouTube, así como en todas las redes sociales, que las principales por lo menos en que estamos, gracias a ella. Así que le enviamos un fuerte abrazo y un saludo amoroso a Morena, porque trabaja muy bien con nosotros. También nos pueden escuchar a través de la aplicación de la radio, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos sistemas, se escucha con una alta fidelidad, se denomina Radio Amadeus 911 o Radio Amadeus 91.1. Si quieren enterarse de lo que vamos a tratar aquí en vivo los miércoles de 19 a 20 horas, lo pueden hacer el fin de semana anterior a través de los medios de contacto del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, de las redes sociales, especialmente a través del Facebook, donde publicamos el tema y cuando tenemos invitado o invitado en el programa. Le agradecemos a Claudio Lecan, como siempre, el coordinador general de la radio, primero por bancarnos, segundo porque los martes replica nuestra promoción a través del Facebook de la radio, de FM Radio Amateur 91.1, y a través del Instagram también de la radio. Creo que está hecha toda la presentación. Ah, siempre me olvido decir una cosa, en el canal de YouTube no se olviden de suscribirse, a la audiencia en general, no se olviden de suscribirse, tocar la campanita, porque además de esa manera van a tener las notificaciones cuando se publican cosas en el canal de YouTube, es decir, los programas y otros recortes que nosotros hacemos habitualmente. Esta semana le tocó al doctor Milione hacer la presentación, porque además de la presentación, digamos, por escrito, que hacemos a través del Facebook y otras redes sociales, hacemos también una presentación audiovisual. Y esta vez tocó el doctor Milione, que tuvo un éxito absoluto. Le ganó, pero por varios cuerpos, Alfredo.
Bueno, me parece muy bien.
Bueno, entonces no se olviden de esta manera estimular el algoritmo tocando la campanita en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. 19:10. Ricardo, está todo dicho en la presentación. Vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Usted lo pidió, usted lo tiene, doctor Griffin.
Ya lo vi. Bueno. Sobrado de respuesta.
Bueno. Volvemos a avanzar y esta vez con mucha más densidad sobre la llamada concursalidad o concursabilidad, no sé bien cómo se dice, y quiebra del consorcio de propietarios. Uh-huh. Un tema que siempre llama a debate, décadas de debate. Con distintas posturas, con distintas posiciones, y además con dos tiempos diferenciados. Por un lado, antes de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, del Código vigente, y cuando estaba vigente el Código Velezano. Sí. Porque la ley de concursos y quiebras sigue siendo la misma, la 24.522. Para eso lo dejo al doctor Egarilla, que nos explique por qué sí o por qué no podría concursarse, después hablamos de la quiebra, podría concursarse un consorcio de copropietarios.
Bien. Bueno, primero vamos a definir qué es el concurso preventivo, porque seguramente algún oyente no tiene conocimiento, aunque es un tema bastante conocido, pero bueno, podemos decir que es un proceso judicial en virtud del cual una persona, sea jurídica o humana, que se encuentra en estado de insolvencia o de cesación de pagos.
De impotencia patrimonial.
O de impotencia patrimonial, correcto. Es un proceso que le permite negociar con sus acreedores y tratar de regularizar esa situación. Tiene dos elementos: un elemento objetivo, que es justamente el estado de insolvencia patrimonial o de cesación de pago, y el elemento subjetivo, que es, digamos, qué personas no están excluidas o no están expresamente excluidas en la ley de concursos y quiebras.
Para eso hay que ver el artículo 2 de la ley de concursos y quiebras. Si me permite, se lo voy a leer. Adelante. Dice: sujetos comprendidos pueden ser declarados en concurso las personas de existencia visible, las de existencia ideal de carácter privado y aquellas sociedades en las que el Estado Nacional, Provincial o Municipal sea parte, cualquiera sea el porcentaje de su participación. Se consideran comprendidos, uno, el patrimonio del fallecido, mientras se mantenga separado del patrimonio de sucesores; dos, los deudores domiciliados en el extranjero respecto de bienes existentes en el país. Y acá viene la piedra del escándalo.
Así es.
Último párrafo del artículo 2 de la Ley Especial de Concursos y Quiebras, la 24.522, que dice: no son susceptibles de ser declarados en concurso las personas reguladas por las leyes número 20.091, que tiene que ver con aseguradoras.
Así es.
20.321, que tiene que ver con mutuales.
Mutuales.
Y 24.241, que tenía que ver con las administradoras de fondos de pensiones y jubilaciones, las llamadas AFJP. Así como las excluidas por leyes especiales.
Así es.
Cuando regía el Código de Vélez, se decía: la ley de propiedad horizontal, la 13.512, es una ley especial, complementaria del código, por lo tanto, estaría incluida en este último párrafo. ¿Cuál es su opinión?
A ver, un poco como ustedes estuvieron haciendo referencia, hay un antes y después desde la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, ¿no? Acá lo que es esencial es, que lo hemos tratado ya en varios programas, el tema de la personalidad del consorcio. Mm. ¿Sí? Antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, no había una norma que específicamente considerara el consorcio como persona jurídica. Uh-huh. Sí había todo un análisis doctrinario y había mucha jurisprudencia que le daba un carácter de, vamos a decir, persona jurídica limitada o restringida. Uh-huh. Especialmente los primeros fallos devienen del fuero laboral, que quizás en...
El primero devino del fuero laboral.
Exactamente, que después vamos quizás a analizar un poquito algunas situaciones paralelas que se pueden presentar con el tema de hoy, con concursos y quiebras. Entonces, desde ese punto de vista, había mucho debate y mucha discusión si el consorcio podía ser sujeto de, justamente, el tema de concursos y quiebras. Uh-huh. Yo creo que la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia en ese momento se inclinaban por el no. Hoy que ya tiene carácter de persona jurídica plena, uh-huh, establecida a través del artículo 2044...
¿no? Y el artículo 148, inciso H, del Código Civil y Comercial.
Que tiene carácter de persona jurídica plena, a ver, daría la impresión que tranquilamente puede ser objeto de concurso y quiebra, ¿no? Uh-huh. Aunque hay todavía hay doctrina que está dividida, no tenemos mucha jurisprudencia porque a pesar de que el Código Civil y Comercial tiene 10 años, esto para, digamos, lo que es la justicia no es demasiada antigüedad como para que tengamos una serie de fallos, aunque yo encontré una resolución de Cámara del año 2023 bastante interesante.
Bueno, ahora la vamos
que después
a ver.
La vamos a tratar. Uh-huh. En los autos, Consorcio de Propietarios, Avenida Entre Ríos, uh-huh, 861, le pide la quiebra a Sebasco Gabriel Esteban.
Así es. Hayton, en su momento, la doctora Hayton, decía que, con referencia al concurso del consorcio, que es una persona jurídica necesaria. Así. Que inevitablemente debe tener continuidad, por lo tanto no podría concursarse.
Y Ambías también estaba en esa misma...
Esa misma línea, ¿no es cierto? El régimen de este derecho real estaba basado en la existencia del consorcio, ente cuya creación no es optativa, no es de creación necesaria, sino automática, además, por el artículo 9 de la derogada ley 13.512.
Y de membresía obligatoria.
Correcto. Ahora bien, hoy es persona jurídica plena, como dijo el doctor, si bien es una persona jurídica sui generis por las características propias del consorcio de copropietarios, e incluyo también en esto a los conjuntos inmobiliarios como propiedad horizontal especial, si bien es una persona jurídica plena, puede llegar a tener algunos inconvenientes, ¿no es cierto?
Y sí, en principio.
¿Cómo
sí.
cuál?
En principio sí, porque, sí, digamos... Para quienes defienden hoy actualmente la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia que es concursable el consorcio, quienes lo sostenían antes incluso del Código Civil y Comercial, lo que alegaban es que la persona tenía todos los atributos de la personalidad, digamos, tenía claro. un nombre, habitualmente una calle y un número, un domicilio que era el del edificio. Lo que vos referenciabas recién, tiene integrantes que eran propietarios sin voluntad asociativa, porque era una membresía obligada. Mm,
claro. No hay afecto societatis.
Exactamente. Y que cesaba con la enajenación o desafectación, con la gestión del bien o la desafectación. Tiene sus órganos obligatorios como la asamblea y el administrador y facultativo el consejo de propietarios. Y tiene un patrimonio, que acá también entramos en toda una serie de controversias.
¿Cuál es el patrimonio del consorcio?
Claro, en general lo que se dice que son, que lo que es el patrimonio es las expensas y sus créditos, que pueden ser intereses. Un sector de la doctrina refiere a que ciertas rentas de los espacios comunes, como alquileres, cartelería publicitaria, muro, terraza, medianería, servidumbre por servicio, sostienen que sí, otros como Kipper sostienen que no, porque son, si la cosa principal no es patrimonio del consorcio, sino que es de los consorcistas en forma particular, es decir, en su porcentaje, sí. tampoco los frutos de ellos. Después está en el tema de los fondos de reserva, que aquí el doctor Resqui dice que no es patrimonio de él.
Para mí no, pero para muchos otros sí.
Para muchos sí.
Patrimonio del consorcio.
Patrimonio del consorcio. Y finalmente también tiene una capacidad. No está especificada, no estuvo especificada en la 13512, tampoco el código te refiere, pero en principio, bueno, se decía que tenía una capacidad limitada y otros decían que no. Aquellos que adherían a lo que vos referías antes, Jorge, el tema de la personería jurídica necesaria, además de Highton y Jan Vías, también se enrolaba Zanoni. Y por el otro lado, que eran concursables, y más aún hoy, estaban Alterini, Belucio, Borda y Marini.
¿Beneficios de un concurso para un consorcio de copropietarios?
Y bueno, a ver, el beneficio principal creo que sería el referente a cualquier situación que se presentara, por ejemplo, en un concurso preventivo, que es lo que estamos tratando. Es decir, en lugar de caer en una cesación de pagos que podría ser inevitable, puede, por supuesto, acordar forma de cancelación de las deudas, ordenarlas de alguna manera, todas las ventajas que traen los concursos, es decir, determinado tipo de espera, quita de intereses, establecer formas de pago, determinados tipos de acuerdo, y más en el caso de un consorcio, que fundamentalmente lo que se nutre es de las expensas comunes, este tipo de acuerdo permitiría de una manera ordenada saber, por ejemplo, a los propietarios cuál debería ser el aporte que tengan que hacer en concepto de expensas como para poder sanear o solucionar la situación del consorcio.
Alguien podría decir, ¿y por qué en vez de hacer eso, en vez de presentarse en un concurso, no juntan la plata? Es decir, se reúnen y disponen una expensa extraordinaria o aumentan las expensas comunes ordinarias y con eso solucionan el problema.
Lo que pasa es que es un tema, por un lado, financiero y un tema de volumen de dinero, ¿no? Yo creo que si estamos hablando de una situación como esta, y no creo que estemos hablando de una deuda de 2 o 3 millones de pesos, claro, porque eso sería de solución. Ahora, en una situación donde el pasivo, bueno, sea un monto muy considerable, también no nos olvidemos que tenemos distintos tipos de consorcios, no todos los consorcios son iguales. Hay consorcios que tienen un volumen grande, que son 150, 200 unidades funcionales, pero también tenemos que integran los consorcios, por ejemplo, los llamados PH, 4 o 5 unidades. Entonces, es clave, dentro de lo que podría ser el tema económico o financiero, también la cantidad de unidades funcionales, ¿sí? Entonces, yo creo que el concurso puede traer determinado tipo de, digamos, de beneficio como para poder ordenar y poder paliar la situación y cancelar las deudas de una manera ordenada. Ahora, claro, el concurso es, a ver, tenemos dos caras de una misma moneda, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando ese concurso no se puede cumplir o ese concurso no se puede acordar? Ahí entonces caemos bajo el otro aspecto, que es la quiebra.
Y ahí viene el problema, ¿no?
Y ahí es distinto.
Un poco más discutible.
Ahí es distinto, ahí habría que analizar qué pasa con el consorcio en quiebra.
Yo agregaría, perdón, Gustavo, si me permitís, agregaría algún
elemento. No le permito, pero no importa.
Bueno, no importa. Es un elemento importante, que es la transparencia, ¿sí? Al producirse el proceso, valga la redundancia,
el proceso falimentario
o fallido, como querramos llamarle, se produce un cierto grado de transparencia en cuanto a las acreencias, cosa que en un estado de situación. Y lo otro es que si no hay concurso preventivo, hay un ataque salvaje contra el consorcio, que siempre va a ser una ventaja que esté dentro de un proceso judicial ordenado, prolijo, que establece un orden de
con lo cual la tarea de administrador no es menor, quiero decir,
claro,
tiene que llevar muy bien las cuentas,
así
¿no?
Es,
cumplir con
así
los requisitos del artículo 11 de la ley de concursos y quiebras, es decir, claro, las cosas no pueden ser así nomás.
Y también el grado de responsabilidad, claro, obviamente, del administrador.
Claro, para el administrador es un arma de doble filo. O puede ser un índice de diligencia en tanto y en cuanto esa insolvencia manifiesta del consorcio, y él con la suficiente antelación lo lleva a un proceso concursal para ordenar todo esto, o puede ser un acto de irresponsabilidad.
A ver, les voy a hacer una pregunta.
Si intempestivamente,
ya que estamos en función de este tema, ¿el administrador tendría facultades para presentar o plantear un concurso preventivo?
Eso lo tiene
que
decir
la asamblea.
No, la decisión es de asamblea.
Okay.
No, la decisión es de asamblea, pero digamos, se supone que el asambleísta puede estar obviamente en conocimiento que el consorcio está en dificultades, pero quien tiene las dotes técnicas para decir cuál puede ser la salida ante una situación de esa es el administrador. Por eso decía que o es un acto de diligencia cuando lo prevé con cierta anticipación y lo plantea ante la asamblea para que lo resuelva, claro, o deja correr y eso permite lo que estábamos diciendo antes, que sin concurso preventivo puede haber un ataque salvaje contra el escaso patrimonio que tiene, claro, que tiene el consorcio, ¿no?
Así, recordemos que digamos lo que es la estructura consorcial en realidad está bajo la figura de un condominio, ¿no? Es decir, el consorcio lo único que tiene es la guarda de las partes comunes. No es propietario de las partes comunes.
Exactamente.
Entonces, eso implica, como bien refirió Alfredo...
El administrador, decís vos.
No, yo estoy al patrimonio. Bueno.
Está bien.
Patrimonio acotado.
Claro, entonces, por eso, el patrimonio pasan a ser las expensas comunes, exacto, los intereses...
Sí,
los
lo otro es un régimen de administración, tener, correcto.
Exactamente.
Cuando hablamos de concurso también podemos hablar de acuerdo preventivo extrajudicial,
sí,
una reforma que se hizo en la ley de concursos y quiebras que permite hacer un acuerdo fuera del marco judicial,
sí, correcto. ¿Mm?
Podría asimilarse al concurso en el caso también de los consorcios. Ahí más o menos estamos todos de acuerdo, que parecería que la cosa tiene su andamiaje,
que se podrían caminar,
pero cuando pasamos a la quiebra, que es la consecuencia ya sea del no cumplimiento del acuerdo, del concordato, del acuerdo con los acreedores, porque no nos olvidemos que tenemos un deudor consorcio, pero tenemos diversos acreedores. Los acreedores están divididos en distintas categorías, desde los comunes a aquellos que tienen un crédito especial. Digo, cuando no se puede llegar a un acuerdo, lamentablemente, el paso posterior es la llamada quiebra. ¿Y ahí qué sucede? Se puede disolver, porque quebrar significaría para el consorcio la disolución del consorcio. Y específicamente el Código Civil y Comercial de la Nación prevé dos formas de disolución, ¿no? Por acuerdo unánime de la voluntad de los propietarios,
o judicial,
bajo escritura pública, o por decisión judicial inscripta en el registro inmobiliario. ¿Sería una tercera posibilidad la quiebra como disolución del consorcio, aunque la ley no lo prevea?
Y algún sector pequeño de la doctrina sostenía que esta segunda opción prevista en el Código Civil para la propiedad horizontal sería el 163.
Artículo 163.
De sociedades, ¿no?
Sí.
Sí. Sociedades, que la disolución.
Inciso.
Si bien los dos son procesos judiciales, pero no sé si se puede asimilar así también. Ahora... la pregunta que vos hacés, Jorge, ¿en qué cómo termina esto? Y terminaría en un condominio, en un simple condominio.
Porque se produciría una suerte de transformación. El derecho real de propiedad horizontal pasaría a ser un derecho real de condominio.
Lo que sí quedó en claro y que se debatía mucho en época de la 13.512 es la responsabilidad de los consorcistas, del propietario.
Claro.
Que algún sector minoritario.
Sería subsidiaria.
Claro, que algún sector de la doctrina establecía que era solidaria.
Antes me parece que era clara esa posibilidad. Hoy, con la personalidad jurídica propia, me parecería que no, ¿no?
Se diluiría. Se diluiría completamente. Pero es una situación bastante grave.
Ahora,
¿no?
Sin embargo, tenemos una situación muy análoga. Yo me quedé con las ganas de preguntarle cuando tuve el placer de ir a escucharlo al doctor Reschi en su disertación, que es el tema de los créditos laborales.
Sí, claro. Es decir, un privilegio especial.
Exactamente. Hoy en el tema, es decir, hoy todavía los juzgados, a pesar de, digamos, el Código Civil y Comercial, siguen yendo de manera subsidiaria contra los propietarios. Y en realidad yo no sé hasta qué punto de vista no es casi una situación análoga a la que podríamos estar hablando en este caso, del tema de concursos y quiebras. Ahora, si aparentemente, desde esta óptica, la doctrina mayoritaria considera que no es viable la responsabilidad subsidiaria, que yo adhiero personalmente, ¿por qué en el fuero laboral, que es prácticamente una situación muy análoga, todavía los juzgados siguen yendo de manera subsidiaria contra los propietarios.
Quizás sea porque se está viendo desde una sola óptica, que es de la óptica del trabajador, del trabajador en este caso, y bueno, y todo lo que implica.
Y el carácter intuitivo del derecho del trabajo, claro, claro, hace que porque la búsqueda del cobro del
en de la realidad credencia. La subsidiariedad no existe, por lo que decías vos antes, Jorge, no hay afecto societario, acá no hay, claro, no hay una no es uno no está en un consorcio voluntariamente, por ejemplo, con Grisi, que es hincha de River, yo soy de Boca.
Yo soy del más grande.
Claro, a él le gusta el tenis, a mí no. Entonces, no
a usted le gusta el asado, a mí también.
Ahí coincidiríamos. No, pero bueno, en definitiva, no hay una voluntad de asociarse. Y entonces, bueno, ¿cuál sería la razón por la que debería responder? Pero bueno, sí. El carácter intuitivo de las leyes.
¿Podría
laborales
haber quiebra directa y quiebra indirecta? ¿Explicamos qué es quiebra directa y quiebra indirecta?
Bueno, expliquémoslos. Está bien. Sí, en realidad se dice que la quiebra es indirecta cuando el proceso previo de concurso fracasa, digamos, no se puede cumplir, y la consecuencia para una empresa, por ejemplo, que no cumple con las obligaciones que surgen del concurso preventivo, teniendo en cuenta que son las deudas consolidadas hasta el día de que se presentó el concurso, ¿sí? Claro. Las posteriores se manejan.
Eso es bueno tenerlo en cuenta. Sí, hay deudas preconcursales y deudas posconcursales.
Correcto.
Que también beneficia esto al consorcio.
Y sí, claro que sí, claro que sí, porque se consolida una deuda que, bueno, como decíamos al principio, habrá una negociación.
Aparte
y el acreedor.
A ver, todo concurso o quiebra. Yo pido perdón porque no soy especialista en el área, pero tiene un montón de filtros, ¿no?
Sí, por supuesto.
Por un lado tenemos todo lo que es la verificación de los créditos, que no es algo tan sencillo ni tan fácil. Y después tenemos todo el tema de la evaluación de los distintos créditos.
Así es.
¿Sí? Entre los llamados créditos privilegiados y los llamados créditos quirografarios.
Correcto.
Y también ahí hay una diferencia en relación a los intereses. Con lo cual todos estos créditos, de alguna manera, vamos a decir, entre comillas, que sufren un impacto y quizás una deuda de 100 se transforma en 50 o en 60.
Tal cual.
Esa ya es una primera ventaja.
Sí, en general no hay participación de los fiscos, porque generalmente, por ser una zona de actividades exentas, no hay acreencias de los fiscos, tanto provinciales, municipales o nacionales. Pero bueno, y la directa que vos preguntabas, Jorge, es cuando hay una solicitud de quiebra directamente
el consorcio va y se presenta en esa situación, es decir, estoy quebrado.
No puedo más,
no puedo ni siquiera concursarme.
Así es.
Cuando hablábamos de disolución, dijimos que el código prevé dos posibilidades, pero también es cierto que la decisión de la disolución por quiebra también es una decisión judicial, ¿no? ¿Ustedes recuerdan?
Sí, lo dijimos antes.
El código prevé la posibilidad de que haya acuerdo unánime de la voluntad de los comuneros
o por
disposición judicial inscrita en el registro inmobiliario. La declaración de quiebra es una decisión judicial, es una sentencia.
Correcto.
Cual ahí también podría engancharse la posibilidad de que...
Bueno, ahí, eso es lo que decíamos antes, que hay un sector de la doctrina que sostiene que esta segunda opción judicial no es exclusivamente porque se produzca como derivación, por ejemplo, de una asamblea judicial, sino que podría ser esta que estamos hablando. Y otro sector plantea que no es así, porque son dos normas completamente diferentes. Una está contemplada en la parte de propiedad horizontal y la otra en la norma de sociedades.
Cuando se quiere trasladar, y con esto vamos cerrando la primera parte del programa, la responsabilidad, o se quiere extender la quiebra, que puede suceder, a los comuneros, a los consorcistas, ¿hay posibilidad de oponer? ¿Hay oponibilidad por el 144 del artículo 144 del Código Civil Comercial de la Nación? ¿Yo podría, como consorcista, decir...
Yo creo que sí, en mi opinión sí.
Porque la persona jurídica es distinta.
Son personas diferentes, claro, tal cual.
En la segunda parte del programa, además de seguir comentando estos temas, vamos a ver fallos. Bueno. ¿Cómo empezó toda esta historia? Porque la historia tiene varios años, varias décadas, incluso también algunas nuevas últimas decisiones.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, forodeabogadosph.
Muy bien, escuchamos, sí, ahí vivo cerca de ahí. Escuchábamos a Ge Such-In de la ópera Salomé con Peter Matthey y Elsa van der Heever en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Salomé es una ópera en un acto con música de Richard Strauss y libreto en un alemán del propio compositor. Fue estrenada el 9 de diciembre de 1905 en la, y perdón en el alemán, Königliches Opernhaus de Dresde.
Yo no sé si van a sufrir más los defensores de Racing esta noche, nosotros escuchándolo al doctor hablando en alemán.
Y prohibida en Viena hasta el año 1918 con Ernest von Schuch como director y Mary Wichitz en el papel de Salomé. Se basa en la traducción alemana de Hedwig Lachmann de la obra en francés de Salomé de Oscar Wilde. Strauss dedicó la ópera a su amigo Sir Edgar Speyer. La ópera es famosa en tiempos de su estreno, se consideró infame por su danza de los siete velos. Ahora se conoce mejor, esa se la vi hacer al doctor Esgarigli el otro día, un videito que trae, ahí hay un, en la Dark Web hay un, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, ahora se conoce mejor por la más sorprendente
a
escena final, a menudo una pieza de concierto para sopranos dramática, donde Salomé declara su amor a la cabeza cortada de Juan el Bautista. Richard George Strauss, nacido en Múnich el año 1864, fallecido en Garmisch en el año 1949, fue un destacado compositor y director de orquesta alemán, cuya larga trayectoria abarca desde el romanticismo tardío hasta la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué Salomé? Porque se estrena en la temporada lírica del Teatro Colón el próximo martes 28 de octubre a las 20 horas, con 6 funciones, dirección musical de Philip Auguin y dirección de escena de Bárbara Luch.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15 5504 4619. La opinión en segunda convocatoria.
19:39, 24 grados 8 la temperatura aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Seguimos con el tema, pero antes el saludo de nuestro oyente número uno, Carlos Bonfilio Sorans, dice que tengamos muchos éxitos, lo dejó publicado en el Facebook de Amadeus. Dice, si no publica mi tema, le pido por favor una orientación para poder actuar con este administrador, porque la semana pasada nos mandó un tema. Si llegamos, se los cuento, a ver cuál es la respuesta o la opinión.
Yo creo que siempre ustedes, nos escucha, se merece que intentemos darle.
Bueno, vamos a tratar de hacerlo. Pero ahora vamos a seguir con este tema tan apasionante que es la concursalidad y la quiebra del consorcio de copropietarios, y vamos a ir a los fallos, a lo que han dicho los jueces al respecto. Y si podemos ir de manera cronológica, mucho mejor, doctor Griffin.
Bueno,
¿Cómo empezó esta historia?
Lo vamos a intentar. Tenemos un fallo de la Sala Primera de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, del 22 de abril de 1969, en consorcio de propietarios, edificio 9 de julio. Resuelve por vía recursiva la apelación a dicha sentencia. Confirma el fallo, pero deja abierta una interesante postura, que de haber existido constitución en mora a los consorcistas, hubiera sido procedente la posible apertura del proceso colectivo, en razón de que la intimación es requisito esencial para las ejecuciones, tanto individuales como plurales, pero en ningún momento niega el acceso a las soluciones de la ley de concursos y quiebras por su carácter o naturaleza.
Ahí la extensible la quiebra subsidiario a los copropietarios.
Que también se discutía en el fuero laboral.
Sí.
Es decir, en la situación análoga que planteamos hace un momento, también se discutía si era necesario compeler a los propietarios antes de poder hacer extensiva de manera subsidiaria la responsabilidad.
Bien, eso fue en Mar del Plata.
Sí, señor.
Vinimos a la Capital Federal.
Y acá tenemos la Cámara Nacional Comercial, Sala A, Consorcio Perú 1724, 30 del 10 de 1996.
Sí.
Si bien la ley, Código Civil de entonces, no establecía que el consorcio es una persona jurídica, la existencia de atributos propios de ella permite establecer que la responsabilidad es subsidiaria. Acá cuando se discutía si era solidaria o no, o subsidiaria. Luego, más cerca en el tiempo, no sé si vos tenés algo, yo tengo algo del 2010, Gustavo, ¿vos tenés algo
acá
anterior?
Acá hay algo del 2003.
Ahí está.
Es decir, a ver, lo que vos estás haciendo referencia al de Calle Perú, de alguna manera es similar al que mencionamos antes, ¿no?
Sí,
un criterio parecido
sí,
al de
sí,
la Sala de Mar del Plata. Y acá tenemos, del 10 de octubre del 2003, Consorcio Propietarios Edificio Ambrosetti 190, quiebra solicitada por Palacio José y Zacarías, Cámara Nacional Comercial Sala B, que refiere que para que los acreedores puedan agredir el patrimonio de los consorcistas por deuda del consorcio, hay que ir a la regla del artículo 144 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es la directriz general para la posibilidad de extender la responsabilidad en las personas jurídicas privadas a sus integrantes.
Claro, la oponibilidad.
Así es.
Bien. ¿Qué más tenemos?
Cámara Comercial nuevamente, Sala A nuevamente, Consorcio Propietario Güemes 4215, pedido de quiebra del 30/12/2010. El Consorcio de Propietarios, en tanto resulta persona jurídica necesaria, inevitablemente debe tener continuidad, no pudiendo disolverse con la consiguiente desaparición del consorcio de la vida jurídica, ya que la indivisión forzosa del inmueble hace ineluctable la permanencia de la comunidad organizada. Y el régimen de este derecho real está basado en la existencia del consorcio, ante cuya creación no es optativa, sino automática, conforme al artículo 9 de la ley 13.512. Uh-huh. El consorcio está excluido de la admisibilidad del concurso mediante una interpretación amplia del último párrafo del artículo 2 de la ley 24.522, según la cual no son susceptibles de ser declarados en concurso las personas reguladas por las leyes 20.091, 23.21, 24.241, que hacías vos referencia, Jorge, antes, así como las excluidas por leyes especiales, entendiendo que la ley 13.512 es una ley especial, que dado el modo en que dispone sobre el consorcio, lo excluye de la contingencia falencial.
Uh-huh. Bien.
Y teníamos, otro? Bueno, teníamos este que habíamos hecho mención, sí, muy reciente, del año 2023, 1056 de 2023, Consorcio de Propietarios Avenida Entre Ríos, sí, quiebra solicitada por Sebasco Gabriel Esteban, si bien después se produjo la caducidad de instancia, con lo cual no llegó a fin. Digamos que se planteó la apelación ante la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sí, porque el juez de primera instancia había desestimado la solicitud de falencia. Y sin embargo, la Sala estableció que, dado el carácter de persona jurídica del consorcio, era perfectamente viable o posible que se pudiera solicitar la quiebra al consorcio. Dice, refiere así: solo cabe apuntar que el nuevo código unificado ha venido a poner fin a la polémica sobre la concursabilidad del consorcio, al establecer en forma directa, clara y sin ambajes que el consorcio de propiedad horizontal es una persona jurídica de carácter privado. Artículo 158, inciso H.
148.
Sí, está 150, mal. No, pues está mal, bien, está mal, sí.
No,
sí,
quedando excluido de las disposiciones contenidas en el artículo 2 de la ley 24.522. Claro. Uh-huh. Con lo cual el consorcio podrá recurrir a los instrumentos concursales preventivos, uh-huh, acuerdo preventivo extrajudicial y concurso preventivo, uh-huh, y podrá también ser declarado en quiebra, uh-huh, conforme concursabilidad e insolvencia del consorcio de propiedad horizontal y responsabilidad de los propietarios de Daniel Roque Vítolo, uh-huh, al cual le mandamos un saludo, también muy destacado disertante en la charla donde estuvo, uh-huh, el doctor Resqui Pizarro,
el actual inspector general de justicia.
Así es. Uh-huh. En razón de ello, corresponde revocar la decisión cuestionada con costas al apelante con el alcance sentado por esta sala en el precedente del 25 de septiembre del 2014, Zenobio Marcela Alejandra le pide la quiebra de Luqui Martín César.
Doctor Egariglia.
Sí, en ese mismo pronunciamiento, pero en la instancia anterior, en el 31, Secretaría 62, decían que, dado que a partir de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación se reconoce al consorcio personalidad jurídica, con patrimonio independiente de sus miembros y órganos propios, y la ley 13.512 ha sido derogada, no se puede concluir que existe una ley especial en los términos del artículo 2 de la ley 24.522 que permita exceptuar al consorcio de los sujetos concursables, no habiendo ante ello argumentos de derecho para excluirlos de los alcances de la ley concursal. Aquí ya cambia totalmente el criterio jurisprudencial. Este es del año 25.
Es muy nuevito.
Esto es muy nuevito.
Responsabilidad del administrador. Artículo 162 del Código Civil y Comercial de la Nación. Dijimos que a través de ese código podemos hablar de la llamada transformación del consorcio del derecho real de propiedad horizontal, del consorcio de propietarios, a un condominio.
Exactamente.
Y después por ahí también puede volverse del condominio al derecho al real de propiedad horizontal. Claro. Porque alguna vez alguien me dijo, bueno, ya está, se quebró, se disolvió el consorcio y que lo creen de vuelta, ya está, qué problema hay. No habría ningún impedimento, por lo menos jurídicamente,
sí,
no habría ningún impedimento.
Bueno, no fue un caso jurídico, pero una situación, digamos, de hecho jurídica, de un consorcio que se transformó en hotel, es decir, se disolvió, se transformó en hotel y después
volvió a ser consorcio. Ahora vamos al administrador. artículo 173 y siguientes de la ley 24.522 y el artículo 160 de responsabilidad ilimitada, solidaria y ilimitada del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto a los administradores de los entes jurídicos privados. ¿Puede aplicarse? ¿Puede darse en el caso de ineficiencia, de falta de diligencia?
Sí, como decíamos hace un rato, son dos caras de una moneda, ¿no? O puede ser un acto de diligencia del administrador que, previendo la posibilidad de que ese consorcio no puede resolver su situación de insolvencia, sí, y entonces se adelante a los hechos y le proponga a la asamblea concursarse, uh-huh, o bien dejar seguir corriendo y que se produzca el desastre, digamos, con los pedidos de quiebra y los ataques.
Y ahí podría tener responsabilidad.
Y ahí podría caber la responsabilidad, claramente.
¿Sí? Artículo 59 y 274 de la Ley General de Sociedades, ¿no? La llamada diligencia del buen hombre de negocios.
Gracias, el buen hombre de negocios, tal cual.
Creo que también es aplicable en estos casos a los administradores de consorcios. Deben estar todos asustados. Nuestra audiencia de administradores y administradores de consorcios. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Voy a mirar los números.
Fueron a bajar la ley 24.522.
Bueno, pero es fundamental que los administradores tengan conciencia de la responsabilidad que tienen.
Claro.
No siempre tienen conciencia de la responsabilidad que tienen.
Porque que en el ámbito empresario podría ser válido, que es cuando una empresa se concursa, bueno, estamos en problemas serios. Ahora, en el caso de un consorcio, y hablando de concurso, no de quiebra, que volviendo al principio, la verdad que es una, como decíamos al principio, son todas ventajas y no hay desventajas, sí, digamos, porque ordena, pone transparencia a las acreencias, ordena los pagos, entonces claramente no hay
un licúa las deudas.
Bueno, también ayuda en ese contexto, ayuda, pero ya digamos con transparentarlas es un avance importante, y ordenar el pago también, ¿no?
La imputación con respecto al administrador, me interesa mucho este tema de la responsabilidad que puede llegar a tener. Por supuesto, será atendiendo a la actuación individual cuando se hubiera asignado funciones en forma personal de acuerdo con lo establecido ya sea en el estatuto, en el reglamento o una decisión asamblearia. Ahora, la pregunta dada es la siguiente: si la decisión de la asamblea y la designación de las personas que han de desempeñar las funciones, es decir, administradores, en el caso de poder llegar a tener una responsabilidad, deberían o no estar inscriptas en el registro público de comercio de la jurisdicción, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en la Inspección General de Justicia. Porque si no, parecería que no podría caberle todas esas esos artículos donde de ya sea del Código Civil y Comercial de la Nación, como de la Ley de Sociedades, como de la Ley de Concursos, donde le cupiese la posibilidad de la responsabilidad. Exacto, sí. Entonces se preguntan algunos doctrinarios si no debería estar inscrito como tal. Acá la inscripción única que tienen es en un registro público de administradores, no en el registro público de comercio. Bueno, creo que hemos redondeado bastante el tema, ¿eh? Aunque sí, da para mucho más, pero
sí, queda pendiente un poco qué solución tendríamos hacia el final, hacia adelante con el tema de la quiebra, ¿no? Este tema merecería por ahí alguna atención de porque, como bien vos decías, Jorge, al principio se modificó la legislación de fondo, se derogó la 13.512, se creó el número clausus con ciertos derechos reales, se volcó todo el tema al Código Civil, pero la ley 24.522 sigue
indemne ahí.
Exactamente.
Es cierto eso.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Las novedades en segunda convocatoria.
Muy bien, un tema que nos quedó pendiente de la semana pasada, que nos lo envió la doctora Nelly Díaz, a quien de paso le mandamos un afectuoso saludo. Está por el viejo continente dando
mucho
vuelta
mejor que
por
nosotros,
ahí.
Creo
que sí. Por lo menos me mandó una foto, estaba en un lugar muy interesante, en la Alhambra. Así que, sin desmerecer la mesa de trabajo de Radio Amadeo, por supuesto.
Y la, ¿no?, calle Bernardo Irigoyen.
mucho menos, por supuesto. ¿Qué pasa en España con la nueva ley de propiedad horizontal, doctor Griffin?
Bueno, obviamente esa ley tiene varias... estimo que es una ley amplia y tiene varias circunstancias, pero la que vamos a analizar especialmente está vinculada un poco al tema de la deuda de expensas.
A ver.
¿Sí? La posibilidad de embargo y ejecución de los bienes. Algo que no es muy distinto a lo que en realidad tenemos dentro de nuestra...
Hay un procedimiento, ¿no?, que se aplica.
Exactamente. Hay un procedimiento que está establecido en el artículo 21 de esta ley. Refiere que la ley de propiedad horizontal, aprobada en enero del 2025 en España, regula las comunidades de propietarios y establece las obligaciones y derechos. De esta forma se promueve la digitalización de la gestión de comunidades. Se aclaran las multas por impago de cuota u obras no autorizadas, la regulación de los pisos turísticos por medio de acuerdos de la comunidad y las ayudas para la rehabilitación de edificios. La ley también contempla la eliminación obligatoria de barreras arquitectónicas, además del tema de la morosidad y de las alternativas para luchar contra ella. ¿Qué dice el artículo 21? Hace referencia al impago de los gastos comunes, medidas preventivas de carácter convencional, reclamación judicial de la deuda, mediación y arbitraje. Permite reclamar deudas pendientes menores a 2.000 euros por una directiva que obliga a todo propietario a contribuir a los gastos comunes del edificio. Además de reclamarse la deuda por vía judicial, también se elimina el derecho a voto del propietario moroso en las juntas, cosa acá que sería un poco impensable, ¿no? Y se puede llegar incluso al embargo de los bienes. ¿Cuál es el procedimiento del artículo 21? Las medidas contra los propietarios morosos se deciden dentro de la junta de vecinos. Primero debe reclamarse la deuda y notificarse al deudor mediante burofax o vía notarial, de modo que quede constancia legal del aviso. Si la situación no se resuelve, es posible solicitar el embargo de bienes, ya sea financieros o inmuebles, con la correspondiente acumulación de intereses por demora. Asimismo, la comunidad puede hacer pública la identidad de los deudores y el importe adeudado, siempre que se respete la ley de protección de datos.
Pero mira qué interesante todo esto que vemos aquí en el artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal Española, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado Español el 24 de julio pasado.
Sería casi como un interdicto de cobro, digamos.
Claro, por un lado, se elimina el derecho a voto del propietario moroso, que acá existe en algunos reglamentos, y es de dudosa y discutible constitucionalidad.
Y en los reglamentos de los conjuntos previos al Código Civil.
A ver.
Sí, sí, de los reglamentos... Las normativas que regulan los códigos de, perdón, los conjuntos inmobiliarios anteriores al
los código, estatutos anteriores al código.
Los estatutos.
También no se permitía votar a los morosos.
Asociaciones, claro, de las asociaciones civiles no pueden participar de las asambleas.
No pueden.
Y en
ni,
algunos
ni con
casos,
vos.
En algunos casos con voz pero sin voto, y en otros casos directamente están inhibidos
del
uso de los espacios
¿con
comunes.
¿Con vos, contigo o sin tigo?
Casi. No, incluso excepto las calles de circulación, por supuesto, pero además las estructuras deportivas y de esparcimiento estaban vedadas. Esto por reglamentos, por estatutos, digamos.
¿Algún otro comentario al respecto?
Aparentemente sería como un proceso prácticamente extrajudicial compulsivo de cobro de deuda,
sí,
¿no?
Yo
cuando
no sé.
Los valores sean menores.
Acá hacen mucho ruido los embargos administrativos de los fiscos a través de las cuentas del Banco Central, que esto está haciendo mucho ruido, trae mucho run-run. O sea,
claro.
Están en la Corte. Bueno, la Corte se toma su tiempo, ¿no?, para resolverlos, pero...
Depende, hay cosas que la resuelve rápido.
Sí. La extradición, que tardaron unos años, después la resolvieron.
Hay que extraditar a alguien.
O... o
para que se lo lleve rápido.
O inhibir a algún dirigente político también. Sí, es verdad. También. Pero no sé, esto realmente me parece que puede llegar a traer en Argentina mucho ruido, ¿no?
Muchachos, vamos a pasar al consultorio sin la fanfarria. Sin el separador. ¿Por qué? Porque acá nos están enviando por WhatsApp un caso que se repite, se reitera, y lo vamos a contestar en 2 minutos porque es lo que tenemos para poder hacerlo. Dice, el administrador nos comenta el oyente, no contesta mis comentarios ni reclamos. Qué raro, ¿no es cierto? Una vez me dijo que él no contestaba emails. Se ve que no le gusta abrir la computadora y contestar emails. Ahora bien, un administrador que no contesta el teléfono, que figura en el formulario de despensa, que está acostumbrado a considerarse importante. Acá nos agregan que es un ex militar. Y a ningunear, entre comillas, a la gente, o por lo menos a mí, nos dice el oyente que nos consulta, nos pregunta para un próximo programa, pero lo vamos a hacer en este. ¿Qué debo hacer?
Denuncia.
El consejo es cómplice, pues tampoco contesta. Sé que debo ser molesto, pero pago todo católicamente. Puede que lo pague también por otra religión, no importa, pero lo paga.
Musulmanamente.
Y creo tener derecho como cualquier otro propietario. Gracias, doctores. ¿Qué le contestamos? En un minuto.
A ver, yo creo que dentro del ámbito administrativo tiene todas las vías. Porque dentro de lo que es la, bueno, hay que ver si estamos dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero si estamos dentro de la Ley 941 y su decreto reglamentario, hay una obligatoriedad de respuesta por parte del administrador. También ha habido reformas recientes que hablan sobre el respeto y la conducta que debe tener el administrador con relación a los propietarios. Así que me parece que tranquilamente daría para una denuncia. Creo que el tema sería un poco más complejo desde el punto de vista estrictamente legal, pero de todas maneras me parece que eso lo podría hacer valer en una asamblea ordinaria, cuestionando la renovación del mandato del administrador, pero sabemos que siempre los consorcios, salvo que hubiera una ilegalidad manifiesta, forman parte del resultado de las mayorías.
Es así. Son sistemas de mayorías. Son comunidades donde la mayoría, por supuesto, definen.
Aunque pueda estar equivocada.
Por supuesto. 19:59, nos despedimos, doctores. Hasta la semana que viene, doctor Griffy.
Bueno, hasta la semana que viene. Le deseo mucha suerte esta noche, doctor. Se lo digo de corazón.
Gracias,
la
muy amable.
Vamos, estamos con usted.
Muy bien. Esa hinchada lo merece, realmente.
Alfredo Esgariglia, ¿todo bien?
Todo bien, y hasta la semana próxima, entonces.
Vale, lo mismo la semana que viene. Ricardo Piñero en los controles, un abrazo grande. No se olviden de quedarse en la excelencia de la programación de FM Radio Amadeus 91.1. Ahora viene el doctor Álvarez Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Nosotros nos despedimos, como siempre, hasta el miércoles que viene, de 19 a 20, en vivo, aquí en Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Muy buena semana, hasta entonces.